Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Javi Jurado, perdona estos segundillos.
Por favor, faltaba más. No pasa nada, Paloma. En un día en el que, bueno, pues es un poquito más de verano por aquello de que se habla de fichajes, de lo que hacen algunos equipos como el Atlético de Madrid, el Barcelona, el Real Madrid sigue a la espera de Courtois. En fin, un montón de cosas que, si te parece, Paloma, y a todos los oyentes, lo pasamos a contar en titulares. Empezamos por el conjunto azulgrana, el Barça. El brasileño Malcom ya es nuevo futbolista del club azulgrana.
Una sensación única, alegría, estar realizando un sueño y poder estar viendo para un club, un mayor club del mundo. Y espero dar muchas alegrías para esta torcida.
Bueno, queda claro, aunque es brasileño, es en portugués, pero es un, se entiende perfectamente, alegría, sueño y ganas de hacer una buena temporada. Son palabras del jugador antes de viajar esta mañana a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido su primera mañana como futbolista del Barcelona, Condis?
Después de pasar las pruebas médicas esta mañana en Barcelona, Malcom y abuela rumbo a Estados Unidos para incorporarse a la gira del Barça y conocer a sus nuevos compañeros. Está previsto que aterrice esta noche y la intención del club es presentarle mañana al mediodía en Portland, con la presencia de Bartomeu y del vicepresidente de Deportivo Jordi Mestre, que han acompañado a la expedición. Recordemos que el club paga 41 millones por el extremo brasileño, más uno en variables, y que firmará por 5 temporadas. Hoy, a la espera de este tercer nuevo fichaje, de su llegada, los 26 desplazados que aterrizaron anoche en Portland entrenarán en doble sesión de mañana y tarde, y Denis Suárez será el jugador que nos atenderá a los medios en rueda de prensa.
El fichaje ya ha provocado dos reacciones y precisamente no son positivas. Primero, la Roma. ¿A qué se debe el enfado del equipo romano, Robert Fuentes?
Pues hay gran malestar en el club italiano. De hecho, están valorando la posibilidad de tomar medidas legales contra el Barça por el fichaje de Malcom. Monchi no esconde su disgusto en una entrevista a la web oficial de la Roma, porque asegura que el acuerdo era total entre las partes, pero el lunes, a última hora, una llamada de los representantes del jugador lo cambió todo.
Tutto era chiuso.
Todo era correcto.
La mia sorpresa,
¿cuál es mi sorpresa cuando me llama uno de los representantes
del
jugatore,
del
jugador, y me dice que el Burdeos ha vetado el fichaje del jugador a la Roma?
El viaggio del jugatore a Roma. Subito ho chiamato a...
Rápido llamo a Stefan Martin, el presidente, y para mi sorpresa, me dice que había llegado una oferta del Barcelona que era mayor que la nuestra.
Più soldi que la nostra, e
que si no igualábamos o mejorábamos la oferta, podíamos despedirnos del jugador.
Mai possiamo prendere al giocatore.
La segunda reacción es la de Dembélé, jugador que el año pasado fichaba por 140 millones de euros con el Barça. Elena, ¿qué es lo que pasa con el futbolista?
Como venimos contando, Dembélé está preocupado y está valorando su futuro. Entiende que el Barça no acaba de apostar por él después de fichar a Malcom y de que sonará también con fuerza el nombre de Willian. La relación de Dembélé con Valverde es fría. Ha sufrido en su primer año en el Barça y no está dispuesto a volver a tener un rol secundario. Quiere triunfar en el club, pero necesita que el técnico le garantice protagonismo para crecer, para explotar, porque si no, se plantea buscar una salida. Además, Dembélé está dolido con Valverde porque no le felicitó tras ganar la Copa del Mundo con Francia. Al Barça les hemos trasladado qué piensa Dembélé y nos dejan claro que no está en venta, que confían plenamente en el francés y que la llegada de Malcom no tiene que frenar su proyección, porque a nivel táctico aportan cosas muy diferentes.
Además del Barcelona, tenemos que hablar del Atlético de Madrid, porque otro nombre propio de este miércoles es el nuevo fichaje del conjunto rojiblanco, Alex Ibáñez.
Gelson Martins, extremo portugués de 23 años, firma 5 temporadas y finalmente ha llegado como agente libre, según ha informado el club rojiblanco, que le describe como un jugador desequilibrante con talento y desborde. El internacional portugués ya está en Madrid y pasará en las próximas horas las pruebas médicas. Se unirá en el Cerro del Espino al resto de internacionales atléticos que vuelven al trabajo después de sus vacaciones, mientras los demás siguen de gira por Singapur. Por cierto, la expedición rojiblanca aterrizó en el país asiático después de 18 horas de viaje. Ya han entrenado. Mañana, partido contra el Arsenal a la 1:35 de la tarde, hora española, podría ser el debut de Rodrigo, que ha hablado para los medios oficiales del club.
Exigente la semana en cuanto a los entrenamientos, pero bueno, me han acogido muy bien y ya me siento uno más, o sea que contento. Ilusionado y con cargas exigentes, está claro, pero bueno, ilusionado de esta temporada y de las 3 competiciones que tenemos, de esta final que tenemos ahora, Así que nada, sobre todo motivados y con ganas de conseguir cosas.
Fichaje del Barça, fichaje del Atlético de Madrid, y el Real Madrid, por su parte, sigue un día más pendiente de lo que puede hacer el Chelsea, Melchor Ruiz.
Sí, esperando que el Chelsea encuentre ese sustituto a Courtois para poder cerrar definitivamente la operación. Mientras tanto, Lopetegui sigue trabajando con los suyos en Valdebebas en lo que es su segunda semana de pretemporada. Había terminado ya la primera de las dos sesiones previstas para esta jornada, en la que el balón ha vuelto a ser el gran protagonista de los entrenamientos. A las 7 de la tarde tendrá lugar la segunda sesión. Óscar Caro, el preparador físico del Real Madrid, ha hablado en los medios del club del trabajo que hay que hacer con los internacionales que se vayan a ir sumando poco a poco y de forma progresiva.
Se incorporarán, sinceramente también creemos que pronto a las tareas, a las situaciones de juego con el grupo, y iremos teniendo en cuenta determinados diseños para adaptarnos a cada uno de ellos, para que sobre todo tarden poco en volver a un estado de forma óptimo, que tarden muy poco en captar qué pretendemos de nuestro equipo en los partidos, y que estén preparados lo antes posible para poder competir junto con el colectivo que está aquí desde el día 16.
Y mientras tanto, Miguel Ruiz, no sé si la prensa inglesa nos da alguna pista de lo que puede hacer o de lo que está haciendo en este momento el Chelsea.
El último nombre que podría acercar a Courtois al Real Madrid es el de Pepe Reina. El Chelsea no va a dejar salir al belga hasta encontrar un sustituto, y el diario de Sun coloca al español en la órbita de los Blues, donde coincidiría además con su último entrenador, Mauricio Sarri. A pesar de que el portero ha recalado este verano en el Milan, lo ha hecho a coste cero, por lo que su traspaso por 10 millones sería un buen negocio para el club italiano.
No son los únicos nombres del mercado de fichajes en este miércoles.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Este verano nos vamos contigo de vacaciones.
Te acompañamos con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Y bajando,
Con la tarde, la linterna, el partidazo de COPE, y los sábados a las 6 con Soy algo más que un cuerpo bonito y John Uriarte.
Si en el fondo, ¿qué más bonito que compartir este ratito?
Y las mejores historias con Urbano Canal y Bárbara Archilla en Cuento Contigo, los sábados y domingos de 7 a 8 de la tarde.
Oye, Urbano, ¿cuento contigo?
Cuenta conmigo.
Es verano y en COPE no nos separamos de ti. También en cope.es, en redes y en tu móvil. ¿Te lo vas a perder?
Nos toca hablar del Valencia porque José Manuel Segarra, el equipo trabaja en la llegada de un nuevo delantero.
Sí, el Valencia está tratando de alcanzar un acuerdo para traerse al delantero belga del Chelsea, Michy Batshuayi, en calidad de cedido. Y eso sí, sin que esta operación pueda interferir en la de Kevin Gameiro. Es una información de la cadena COPE. También esta, desde el club son cada vez más optimistas en el posible regreso de André Gómez, también en calidad de cedido.
Bueno, vamos a esperar a dentro de nuestras posibilidades de mercado, aquellos que creemos que complementan nuestra plantilla y la mejora. Lo que realmente nos interesa es que vengan aquellos jugadores que nosotros deseamos como primeras opciones, porque estamos convencidos que nos van a aumentar el potencial.
Marcelino García Toral, implicado también en esa búsqueda de nuevas incorporaciones. Quien ha hecho otro fichaje, en este caso oficial, es el Sevilla, Víctor Fernández.
Sí, acaba de hacer oficial el Sevilla el fichaje de Sergi Gómez, central procedente del Celta de Vigo. Ha firmado por 4 temporadas, una operación que ronda los 5 millones de euros. Y durante la jornada de hoy también debe hacer oficial el fichaje del central Gañón, procedente del Rennes. El jugador internacional sub-21 llegó anoche en un avión privado y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico, pendiente de que el Sevilla cierre todos los papeles con el conjunto francés. Pero hay más novedades, porque también el conjunto sevillista está tramitando la salida de Correa a la Lazio por 18 millones de euros. Y a todo esto, mañana juega el Sevilla la ida de la primera eliminatoria de la previa de la Europa League ante el Újpest de Budapest. El foco, no obstante, está puesto en la planificación, que sigue muy retrasada. Machín públicamente esta mañana no ha querido apretar, pero sí ha dejado entrever la necesidad de fichar para apuntalar el equipo con garantías.
Yo me dedico a entrenar, yo soy comprensivo con la gente que está trabajando y me consta que lo están haciendo muy duramente. Y bueno, con lo que tengo voy a pasar la eliminatoria y esperaremos a que vayan viniendo los fichajes, y ojalá que esos fichajes sean realmente del nivel del Sevilla y lo que yo como entrenador y el Sevilla se merece.
El Sevilla juega mañana, hoy lo va a hacer, y buena piedra de toque sin duda alguna es el Betis, Andrés Ocaña.
Sí, una mala
la noticia, juega contra el Olympique de Marsella en Faro, en el estadio del Algarve, pero sin Arnaldo Antonio Sanabria, jugador que es transferible, pero que el año pasado había mucha confianza depositada en él y que sigue con problemas en la rodilla. Un Betis que, por cierto, también va a contar en la grada con William Carvalho y Andrés Guardado y que mañana va a presentar oficialmente a Takashi Inui.
La jornada de amistosos, al margen de ese partido entre el Betis y el Olympique de Marsella, viene cargada. La repasamos, Gonzalo Castro.
Al amistoso del Betis le sumamos 8 partidos más de equipos de primera. El Atleti se enfrentará al De Hang, 7 de la tarde en los Países Bajos. Misma hora el Getafe se medirá al Coquense en la Fuensanta. La Real Sociedad se jugará ante el Real Unión en Azcoitia. El Huesca se preparará ante los Osasuna en Fustiñana. A las 7:25 el Villarreal se enfrentará al Montpellier en Perpiñán. Duelo de primera entre Alavés y Leganés, 7:30 de la tarde en Los Ángeles del San Rafael. A las 8 el Valladolid jugará ante Almería en Marbella. Y en la gira norteamericana del Español, que juega esta noche a la 1 de la madrugada ante el Richmond Kickers.
Daría para un tiempo de juego. El Girona se marcha también de gira, se marcha lejos hasta la India, Carles Valdellou.
Así es, después de cerrar ayer su gira por Inglaterra, concretamente a la situación entre el City con una derrota ante el Oldham City, y han cogido el vuelo los jugadores de Eusebio Sacristán, que como tú apuntabas, y previa escala en Dubái, van a recalar en Kerala, donde el próximo viernes se enfrentarán al Melbourne City y el sábado lo harán contra el conjunto anfitrión de la República India.
Al margen de lo deportivo, este miércoles nos ha dejado otras noticias. Por ejemplo, en Barcelona, la Fiscalía Silvio Ortiz pide 11 años de cárcel para Sandro Rosell.
Una condena para el expresidente del Barça de 11 años de prisión y una multa de 59 millones de euros por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal. Se trata de delitos presuntamente cometidos antes de su época en el Barça por el blanqueo de 20 millones de euros de la Confederación Brasileña de Fútbol en contratos de patrocinio y retransmisiones de partidos. La petición de la Fiscalía se ha hecho pública precisamente hoy, el día que Sandro Rosell ha sido trasladado a la prisión catalana de Brians 2 después de 14 meses en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. Allí ha sido recibido por un centenar de familiares y amigos con gritos de libertad.
¿Se acuerdan que ayer Tebas ya ponía en duda la fecha que había propuesto Rubiales para la final de la Copa del Rey? Bueno, pues hoy ha tomado la palabra la nueva presidenta del Consejo Superior de Deportes, María José Rienda. Pide diálogo y acuerdo.
Bueno, nosotros el mensaje ahora mismo del Consejo Superior de Deportes, pues bueno, que es una pena que no se hayan puesto de acuerdo. Lógicamente tenemos unas alegaciones que hay que analizar, que hay que ver, que se van a reunir a las partes y que a partir de ahí se tomará una decisión.
Ojalá, y que sea para el bien del fútbol español, que es de lo que se trata. Hoy también han sido presentados los nuevos seleccionadores de las categorías inferiores y hoy Molina ha hablado precisamente sobre la marcha de Albert Celá desde la sub-21, que precisamente intentaba aclarar un poco cómo fue su salida recientemente en el partidazo de COPE.
Después del Mundial, Albert Celá comunica a la Federación que no quiere seguir al frente de la selección sub-21, que prefiere buscar nuevos retos, nuevas ilusiones, que prefiere buscar otros caminos. Entonces en la Federación se estudia el caso y se decide que lo mejor es promocionar a todos los seleccionadores de la casa y contratar a un seleccionado sub-16.
Apuntes de fútbol internacional. Si nos queda corta la agenda de partidos amistosos con equipos españoles, Jaime Acero, tenemos una interesante previa de Champions en esta tarde.
Sí, con los equipos que tratan de pasar esta fase para ganarse una plaza en la Champions League. Hoy tenemos los siguientes cruces: el Bate Borisov HJK Helsinki, el Kukesi Karabakh, Ludogorets Molvidi, Ajax Sturm Graz y por último Celtic Rosenborg.
Y además esta madrugada, Antonino Verde, también vamos a tener International Champions Cup y además con equipos potentes de Europa.
El famoso torneo veraniego en el que participan los mejores equipos de Europa. Tendremos un Juventus Bayern de Múnich a la 1 de la madrugada, Borussia Dortmund Benfica a las 2, Manchester City Liverpool a la misma hora, Roma Tottenham a las 4, Milan Manchester United a las 5 y por último mañana a la 1:30 de mediodía Atlético de Madrid Arsenal.
Y dos nombres propios, los dos además de Inglaterra, uno de ellos es español, David Silva sigue de momento feliz en el City, pero ¿qué ha dicho con respecto a su futuro Dani Olmedo?
El canario va a cumplir su novena temporada en el Manchester City, aunque ahora prefiere centrarse en la próxima campaña.
Firmé con el City y bueno, ha sido de las mejores decisiones que he tomado en mi carrera futbolística.
Bueno, yo ahora mismo me centro en este año. Este año intentar hacerlo igual que el año pasado. Y luego cuando llegue el momento, pues ya se verá, porque el fútbol no puedes planear a futuro, sino a día a día.
Y el segundo es José Mourinho, entrenador del Manchester United. ¿Cuál es la última de Mou, Álvaro Álvarez?
El entrenador del Manchester United, José Mourinho, no está contento con el estado de su plantilla y se lo ha hecho saber a los medios en rueda de prensa. El técnico portugués espera al menos dos fichajes más y que los mundialistas regresen lo antes posible. En la situación actual, Mourinho no ve a su equipo con posibilidades de disputarle la liga a sus rivales.
Con la plantilla que tienes ahora, ¿eres optimista en poder pelear por la Premier esta temporada? Con la plantilla actual, sin más fichajes.
No respondo a tu pregunta.
Hasta aquí el fútbol, nos vamos al Tour, que hay etapa reina.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Llegamos a la etapa número 17 de la ronda francesa que acaba de comenzar. La situamos, Serifrade.
Prácticamente llevamos 3 kilómetros intentando formarse la fuga como un día cualquiera. Ha estado muy bien toda la preparación de la parrilla de salida, etcétera, etcétera. La pole position para Geraint Thomas. Pero no ha sucedido nada nuevo que no hubiera sucedido con un banderazo de salida en el kilómetro cero como cada día. Pero bueno, las novedades están bien, pero deportivamente y para el espectáculo poco ha aportado esa parrilla de salida. 62.700 para meta, como en un día cualquiera, intentando formarse la fuga, ya subiendo la ascensión a Peiragud. 62.700 para meta, ahora mismo es cabeza de carrera el estonio de Astana, Tanel Kanger.
La verdad que hay mucha expectación en torno a esa llegada en el Col du Portet. Quique Iglesias, ¿qué se espera de esa llegada? ¿Qué ambiente hay?
Un ambiente espectacular, repleto de aficionados al ciclismo, buenos aficionados al ciclismo y también españoles. Hoy aquí es una etapa inédita, esperpéntica. La parrilla de salida, eso que se lo dejen a las motos y a los coches, pero aquí vamos a vivir ciclismo del bueno, porque la subida aquí hasta más de 2.200 metros de altitud a Portet nunca ha subido hasta tan alto en los Pirineos, así que espectáculo asegurado desde las 4 en COPE.
Más allá del ciclismo, tenemos que hablar, y de qué manera, del waterpolo, de los campeonatos de Europa, porque seguimos pendientes de la selección española y de la selección femenina, Toño Viscarri.
Muy pendientes. Las chicas buscan hoy a las 6:30 de la tarde su billete para la final del europeo. Para lograrlo, el cuadro de Miki Oka tiene un hueso duro de roer, Grecia. Por su parte, el combinado masculino, después de bordarlo ante Grecia, jugará mañana semifinales contra Italia. El vestuario llega con la moral por las nubes y solo piensa en ganar. Declaraciones a COPE del guardameta de la selección española, López Pinedo.
Creo que Italia ha hecho un campeonato excelente, ha ido arrollando a todos los rivales que ha tenido delante y bueno, esperemos que podamos imponer nuestro estilo de juego y nuestro ritmo para contener sobre todo los inicios de Italia y llevarnos el partido.
Y ayer volvió a los entrenamientos Rafa Nadal, que hoy ha estado en Mallorca presentando su torneo. ¿Qué es lo que ha dicho Rafa Nadal, Jordi Jiménez?
Sí, volvía para preparar la gira americana y hoy además ha presentado en la academia el primer torneo Challenger Rafa Nadal Open Ban Sabadell. Se ha referido a la nueva generación de tenistas que viene y que ahora puede quitarle ya el protagonismo a la de siempre, a la Federer, Djokovic y él mismo. Y así ha hablado sobre su objetivo para lo que viene. Va a ser Toronto, Cincinnati y Open de Estados Unidos.
El objetivo, no te equivoques, no es ganarlo todo. Nunca lo ha sido. Y el objetivo básicamente es intentar ser competitivo para disfrutar de la competición cada semana. Ganar es la esencia del deporte, pero el competir bien y el poder disfrutar de esa competición es lo que realmente me hace feliz, con lo cual este es mi objetivo.
Y Rafa Nadal no es el único protagonista en el día de hoy en cuanto a la actualidad del tenis se refiere, Dani Senjo.
Sí, Javi, pero ha sido una mala mañana para los tenistas españoles. Dos partidos, dos derrotas. La de Roberto Carballés en Gastad, Suiza, y la de Fernando Verdasco en Hamburgo. Para esta tarde, doble duelo español en el torneo suizo. En torno a las 4:30 se enfrentan Jaume Munar y Roberto Bautista. Cuando termine este partido, Feliciano López se verá las caras con Oriol Roca.
Y una noticia luctuosa que en este caso afecta al mundo del automovilismo. Ha fallecido Sergio Marchionne esta mañana, el carismático expresidente de Fiat y de Ferrari. A los 66 años, tras 14 años en la sociedad de la familia Agnelli, consiguió sacar de la fuerte crisis que atravesaba a Fiat y consiguió relanzar al grupo Ferrari, que hoy en día que bien sabemos es puntero en la Fórmula 1. Paloma, de aquí en 2 años vamos a estar hablando de los Juegos Olímpicos. Hace 26 que hablábamos de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Son citas que ya sabes, en los años que no hay Juegos, pues siempre se echan de menos, pero bueno, ¿qué te vamos a decir de los veranos?
Todo un espectáculo.
¿Qué recuerdos?
Además, no olvidamos que estábamos haciendo en ese momento, durante la inauguración. Gracias, Javi. Ahora continúan los deportes aquí en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
Sí, 25 de la tarde. Vicente Ferrer Molina, yo creo que es el autor de la mejor biografía que se ha hecho sobre esta bestia de la comunicación. Y como dice, en España no sé cuánta gente podrá ver que se apellide García. Yo creo que supera o alcanza 1,5 millones. Pero como dice, cuando nombramos a García sabemos que García solo hay uno. Ha sido historia de la radio, historia también de esta casa, de la cadena COPE. Anoche, Juan Antonio Alcalá, en el tramo final del partidazo de COPE, estuvo conversando con él, con José María García, algo más de media hora. Le costó algo más de un mes cerrar esta entrevista. Y como lo de anoche se hizo corto, y García estaba esta noche en Madrid, dice que vuelve al partidazo. De momento nos dejó esto.
Los programas de deportes que usted creó, ¿no te gustan? ¿Ninguno?
No.
¿De los tres de ahora?
No me gustan porque falta valentía, porque falta pluralidad. Sobran felaciones. A mí no me retiró nadie de esa profesión. Me retiré yo. Al poder, látigo. Al de abajo, generosidad. Eso hoy en la radio no se hace. Estamos viviendo un auténtico escándalo en el deporte y en la sociedad española. Con un curiosísimo personaje que se cree el amo de la tierra.
¿Qué se llama?
Florentino Pérez.
Vaya hombre.
Pone y quita. Hace y deshace. La penúltima del señor Pérez es de una gravedad inaudita. No he visto ni he leído una sola línea. Me estoy refiriendo cuando el señor Pérez, por sus santos bemoles, irrumpe como un elefante en una cacharrería en la selección española de fútbol horas antes de comenzar un mundial. El señor Pérez, con la colaboración imprescindible de Julen Lopetegui, a espaldas el señor Lopetegui, del presidente que le renovó el contrato, convierten lo que es una transacción en una auténtica felonía. Cuando España deje el Mundial, tiene que presentar a bombo y platillo al señor Lopetegui. Si el señor Lopetegui dirige a la selección española y a la selección española la eliminan en la primera fase, ¿qué hace el señor Pérez presentando a bombo y platillo a un fracasado?
¿Te parece que Rubiales actuó bien?
Perfecto.
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 Y estuvo bien cuando le dijo a Alcalá que no le gusta el periodismo que hace. Dice, pero bueno, nada tiene que ver con la persona, con lo profesional. Fue divertido y yo creo que esta noche va a seguir siendo igual de interesante. Que en pleno mercado de fichajes, moviendo ficha el Barça, el Atlético de Madrid, también el Real Madrid. Dani Asenjo, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
¿Qué hemos preguntado hoy a nuestra audiencia, a los copenautas?
Pues sobre el mercado de fichajes en @deportescope, la pregunta que hemos lanzado hoy es ¿quién ha fichado mejor, si Barcelona, Atlético de Madrid o Real Madrid? El 63% se decanta por el conjunto rojiblanco, el 22% por el Barça y el 15% por el Real Madrid. A ver qué dicen en la calle.
Pues hemos tenido por la calle, no sé si más cerca del Wanda o cerca del Bernabéu, a Jaime Acero. Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Javi?
O por el centro de Madrid y así atacas por todos los bandos.
Por todos lados hemos estado y la verdad que me ha sorprendido mucho la opinión de la gente.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque me esperaba una encuesta diferente. Prefiero que lo escuchen los oyentes a la vez que lo escuches tú, porque la verdad que llama mucho la atención.
Dejémonos sorprender.
Yo creo que el que mejor ha fichado es el Atlético. El Atlético Madrid es el que mejor fichajes ha hecho y el que más dinero se ha gastado por ahora.
Yo creo que ahora mismo el que mejor ha fichado ha sido el Atlético de Madrid, porque el Madrid prácticamente no ha fichado a nadie, el Barcelona solo al Macron ese, pero el Atlético de Madrid yo creo mejor.
El Atleti ha fichado mejor este año de momento, con Lemar y eso, yo creo que el Atleti está fichando muy bien.
El Barcelona, el mejor, siempre Messi lo mejor.
Pues yo creo que ha fichado mejor el Barcelona porque ha traído a Malcolm y al Madrid no le veo con buenas perspectivas.
Yo creo que de momento ha fichado mejor el Barça, porque ahí tiene ahí dos fichajes importantes. De momento, pues, el Barça.
El Atleti me ha gustado mucho Tomás Lemar.
porque es un jugador que la selección francesa pues la ha hecho bien y un jugador que puede dar muchas ventajas al Atleti a la hora de esta liga. Es el equipo que más ha fichado jugadores más buenos, creo yo.
5 votos Atlético de Madrid, 3 votos Barça, 0 Real Madrid. Jaime.
Así es, he dicho que os iba a sorprender, la verdad que no tiene ninguna duda los aficionados.
Bueno, el verano sigue adelante y nosotros seguimos también aquí en la tarde. Media, 2:30 en Canarias. Seguimos hablando de deporte aquí en la cadena COPE, en la tarde, y nos toca hablar evidentemente de uno de los nombres propios del día, del flamante jugador del Atlético de Madrid, del flamante fichaje, Gelson Martins, futbolista de 23 años, es portugués, internacional, le hemos visto con el dorsal 77 a la espalda en el conjunto portugués. También ha ido en la última lista para el Mundial, lo que pasa que prácticamente no ha participado, apenas 30 minutos que salió en el partido de Portugal contra Marruecos y poquito más, pero bueno, contra el Atlético de Madrid precisamente le vimos jugando la ida y la vuelta del partido de cuartos de final de la Europa League. Alex Ibáñez, muy buenas.
Hola, Javi.
Bueno, el club ya lo ha hecho oficial esta mañana en un comunicado, a pesar de que había posibilidad de que el Atlético de Madrid desembolsara un dinero, lo ha anunciado, y de momento es lo importante, como agente libre.
Sí, es un fichaje de estos con lío, porque bueno, el Atlético intentó llegar a un pacto con el Sporting de Portugal para pagar por su traspaso después de que Gelson Martín rescindiera su contrato de forma unilateral. Lo hizo el jugador amparado por las agresiones de los ultras lisboetas después de perder la plaza de Champions en la última jornada, y el Atlético ofrecía 15 millones por el 50% de los derechos del jugador, bueno, un poco para mostrar su buena fe con el club con el que mantiene buenas relaciones, pero para el equipo portugués no era suficiente. El Atleti preguntó a la FIFA por la situación y sobre si podía contratar a Gelson Martín sin romper ninguna regla como agente libre, y ante el ok de la FIFA y el impedimento de llegar a un acuerdo, pues finalmente lo han contratado como agente libre. Veremos en qué queda esta historia. De momento oficial, firma por las 5 próximas temporadas. De momento está en Madrid y espera pasar el reconocimiento médico en las próximas horas, y se unirá estos días al resto de internacionales del Atlético que vuelven de sus vacaciones a iniciar esta primera fase de la pretemporada en Madrid, mientras el resto del equipo sigue de gira en Singapur.
Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque como la rescisión, el contrato lo rescindió, mejor dicho, de forma unilateral el futbolista, y había esa especie de acuerdo, por lo menos intención que mostraba el Atlético de Madrid. Como bien dice Alex, vamos a ver si esto no va más allá, ¿no? Si el Sporting de Lisboa, yo imagino que se va a enfadar porque era jugador suyo. Pero bueno, como se meta la FIFA por medio, pues va a tocar sacar los papeles delante.
El Atlético seguro que defenderá, porque consultó a la FIFA y seguro que va a defender.
Oye, recuerda que estamos ahí, que recogemos esas opiniones, vuestros mensajes en @expositocope. Si lo tuyo es Facebook, estamos en La Tarde COPE, o también puedes dejarnos mensaje de voz. Nos encanta escuchar.
Bueno, enseguida estamos con Juan Gato para hablar del Atlético de Madrid. Alex, un Atlético que ha llegado esta misma mañana además también a Singapur.
Sí, después de un viaje de 18 horas, que se dice pronto, y además ya han hecho el primer entrenamiento, ha hablado Simeone hace unos minutos, ha avalado lógicamente a Gelson Martins.
Ahora me cuentas lo que ha dicho el Cholo. Ahora sí, Juan, estás por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿qué estaba pasando con Juan Gato?
Ahí estoy.
Ahí estamos, bien.
Sí, Juan. ¿Qué pasa, Javi? Estos son los duendes de la radio que suelen cruzarse, ¿qué tal?
Digo, usted está poniendo un tuit como el de anoche, que me dejó bastante mosqueado. Yo no sé si estás tú más mosqueado con Oblak o nosotros con tu mosqueo este extraño que dices, que te inquieta Oblak, dices, y no poco, sí, punto, bastante.
Sí, vamos a ver, bueno, en el fondo es un poco el sentir generalizado también un poco de cómo está la gente. Porque bien es cierto que el Atlético de Madrid está haciendo las cosas muy bien, ha empezado muy bien, con fuerza, siendo el protagonista del verano, consiguiendo quedarse con Griezmann en una lucha con el Barcelona, que eso dice mucho del poder que tiene el Atlético de Madrid, y derribando en parte ese discurso para algunos victimista y populista, según Alcalá, del Cholo Simeone. Pero claro, para mí me parece que es tan importante tener a Griezmann como seguro la portería. Vamos, a día de hoy Oblak es jugador del Atlético de Madrid, tiene contrato en vigor, pero ha habido unas negociaciones durante meses en las que se el portero entendía que necesitaba una mejora sustancial del contrato, no estaba al pagado, pero que necesita una mejora sustancial, y en esas discusiones estaban, incluso negociando una nueva cláusula de rescisión, porque ahora mismo el precio, y viendo cómo está el mercado, viendo lo que ha pagado un club que se puede permitir el lujo como el Liverpool de pagar 75 millones por Alisson, pues hombre, te genera inquietud, porque si tú te ciñes a los hechos y a lo que ha dicho el Cholo habla de Oblak con total normalidad, como si fuese uno, como es lo que es, uno más de la plantilla, ¿no? Pero como ha habido por medio esas negociaciones y demás, y no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del club sobre la situación de Oblak, me parece que hay algo que está sin atar, o si está atado todavía no lo han hecho oficial, y eso es lo que genera incertidumbre.
Bueno,
y claro, y si tú ves cómo se está moviendo el mercado, con los movimientos que están habiendo en la portería, que es un puesto muy específico, se ha ido Alisson a fichar por el Liverpool, la Roma ha tenido que restituir, se está hablando mucho de Courtois, entonces hay plazas que van a quedar vacantes y que generan una cierta incertidumbre.
Bueno,
tú tienes a tu portero, pero si ha habido una serie de circunstancias y negociaciones que o han culminado y no se han hecho públicas o se siguen debatiendo, pues eso a la gente le genera mucha duda.
De cara a la galería, precisamente el día de la presentación de Adán, Cerezo decía, tenemos la portería bien cubierta con Oblak y con Adán. No sé si sí. Lo tomas como tal o dices, bueno, a lo mejor...
Sí, pero yo, ¿sabes lo que pasa? Que viendo cómo está haciendo el Atlético de Madrid las cosas ahora también, y con la certeza con la que se mueve, y con la seguridad y rotundidad que le permite incluso afrontar situaciones delicadas, como la contratación de Gelson con esa consulta previa a la FIFA, a pesar de que pueda haber un conflicto, la gente del Atlético de Madrid nos ha mal acostumbrado, porque en algunos aspectos siempre genera dudas, y el tema de Oblak me parece que es un asunto menor, viendo la importancia que tiene en el equipo asegurar el mejor portero del mundo y darle esa mejora si realmente la requiere, que yo creo que sí. Entiendo que si tu jugador franquicia ahora mismo es Griezmann, es el mejor pagado, creo que Oblak no le va a la zaga. Es decir, yo creo que ahí, si la situación está como dicen, que ha habido una negociación y que se han llegado a ponerse de acuerdo las dos partes, no sé a qué esperan a hacerlo público, sinceramente.
Bueno, en cualquier caso, lo de Griezmann ha costado, ¿y de qué manera? Porque todo el mundo ya le daba por como jugador azulgrana, y al final el Atlético de Madrid ha conseguido que se quede. Hombre, tiene la misma lógica que haga lo mismo con Oblak, y aún así, este año tiene pinta de ser el año en el que el Atlético de Madrid tenga que hacer algo. Además, se está reforzando muy bien.
Sí.
¿Qué te parece la llegada de Gelson? Sí que le puede dar un puntito interesante también a ese centro del campo del Atlético de Madrid. Dentro de lo que hemos visto de Gelson hasta ahora,
sí.
Velocidad, bueno, regate, tiene cosas interesantes.
Sí, a eso me parece un poco también a ese discurso que utilizaba el Cholo de que el Atlético de Madrid tiene que ser creativo. Si entendemos por creatividad conseguir a un futbolista como el Gelson, que le ofrece al equipo, como dice el Cholo, verticalidad, polivalencia en ataque y mucha más velocidad en esa faceta, pues entiendo que el fichaje es una buena operación. Pero yo sigo pensando que esa locambolesca operación con el tema de Griezmann, con luego la puesta de largo en el documental de Marras, lo que presume o de lo que realmente le hace cambiar, digamos, si tenía que cambiar la opinión a Griezmann, es el proyecto que le están relatando y que le están contando, y que es con el que le terminan de cautivar para que no cambie de postura y continúe en el Atlético de Madrid. En ese proyecto yo entiendo que debe haber algún remate más y de envergadura, entiendo yo, por lo que estamos percibiendo y por lo que dice Griezmann en ese documental y lo que se percibe.
O sea, echas de menos.
¿Lo está haciendo muy bien? Perfecto, me parece que sí, y de hecho está haciendo una plantilla, como dijo Rodri, yo lo suscribo, que es una plantilla con la que puedes y debes aspirar a todo.
Sí, sí, además sí. Plantilla joven, plantilla sí. Con jugadores buenos, quiero decir que este proyecto además no es cuestión de una pedrada de un año, que esto
pinta. Y luego lo que dices tú, Javi, que es un año crucial. Hay una final de Champions en el Metropolitano, y me parece que eso es no una obligación, o sí, pero que te te condiciona sobremanera a hacer un proyecto ya de verdad de envergadura para afrontar ese reto que es el que conquista la Champions, que es lo que le queda al Cholo Simeone.
Y una última, la posible salida de Gameiro, ¿te preocupa? ¿No te preocupa? Vuelve Vieto, ¿no? Me parece, tras fin de préstamo. Estamos
sí, con... bueno, hay asuntos que la gente tiene que resolver. Es decir, lo de Gameiro y Valencia, yo pensé que eso se iba a solucionar más justo antes de que se fuese el equipo de gira a Singapur. No ha sido así, pero yo creo que es una cosa que tiene como destino final de Valencia. Será cuestión de que ajusten las negociaciones y demás. Y luego hay futbolistas ahí que están un poco en el alambre y que tiene que resolver el Atlético de Madrid qué hacer con ellos, porque Abieto en la primera negociación con el Sporting de Portugal por Gelson incluía la cesión de Vieto. Entonces, son futbolistas que digamos que tienen la carta para salir y no continuar en la plantilla del Cholo. Y eso lo tiene que solucionar de aquí a no mucho.
Está claro que este año Costa y Griezmann van a ser los titulares y luego falta, con la ausencia de Torres, pues ahí ver qué ocurre, ¿no? Si Gameiro, sí, si va a ser otro...
Me falta algo, ¿no, Javi? Porque si tú vendes a Gameiro y se te ha ido Torres, es decir, en ataque te falta un delantero. Pues se está hablando ahora mucho de Giroud, que es una de las posibilidades que se están barajando, que podría cuadrar, que además encima cuenta con la anuencia de Griezmann. Y bueno, yo creo que es una pieza y que tienen que buscar de alguna manera, no sé si de manera creativa o invirtiendo, pero desde luego me parece que ahí hay un puesto que tienen que ocupar.
Seguiremos hablando, Juan, gracias.
Un abrazo muy fuerte, Javi.
Un abrazo. Me quedo contigo, Alex. El Cholo Simeone, ¿qué ha dicho en su rueda de prensa previa a ese primer partido de pretemporada?
Bueno, lógicamente contento con la llegada de Martins, como decía Juan. Ha remarcado que puede jugar en varias posiciones, ha destacado su velocidad que va a ayudar al equipo y bueno, y su evolución y crecimiento en el Sporting de Lisboa que hemos visto estas últimas temporadas. Luego, que no hace falta que nadie les exija, que más exigentes que ellos no hay nadie. Y luego también le han preguntado sobre algún rumor, como Godín a la Juventus, y ha dicho que está acostumbrado a que los mejores futbolistas los quieran los mejores equipos, pero que está totalmente tranquilo con ese tema.
Y como termine viniendo, no me extrañaría, vamos, tener a Juan Galdo por las nubes, entre otros cuantos atléticos, porque sería un fichajazo, ya sería una guinda perfecta para un Atlético de Madrid que pinta realmente bien. ¿Nos dejamos alguna cosita?
Mañana amistoso contra el Arsenal, la primera vez que se va a ver a los chicos del Cholo, a la 1:35 hora española.
Pues podremos verlo, una hora buena para poder verlo aquí en España. Gracias, Alex.
Nada.
Asunto de la portería en el Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí venimos con el parte de guerra.
El parte de guerra, que bueno, de momento, con tranquilidad. Unos que, claro, coge la prensa inglesa, pasa un poco por lo que es el verano. El verano, hay veranos que son más largos, veranos que son más cortos, en función de lo que pase. Nos comentaba, bueno, ayer De San hablaba de Pepe Reina, que puede ser una opción para el Chelsea.
Que acaba de fichar por el Milán, con el que no ha debutado todavía.
Claro.
En el que está Donnarumma, que también ha sonado en la portería del Real Madrid.
Y luego, es que estoy viendo cosas, el mismo De San dice que el Chelsea podría haberse fijado en Robert Green, que tiene ya 38 años también, que son unas cosas que dices, hombre, mucha lógica tampoco tienen. Pero luego, por ejemplo, sí me ha sorprendido, el Daily Mail, el Mirror... entre alguno más que no tengo aquí, pero el que lo he leído también, que apuntan que no solo hablan de Courtois si se marcha al Real Madrid, sino como plan B del Real Madrid apuntan a Lloris, el jugador del Tottenham, portero francés.
También, ¿no?
También.
No,
sí, 60 millones de libras.
Tú imagínate, si el Real Madrid hubiese fichado solo la mitad de todos los jugadores que han salido desde que terminó la temporada,
sí, tendría.
Pues tendría que hacer tres o cuatro equipos.
Por lo menos.
Seguro que alguno acierta con los fichajes y esas cosas.
Hombre, por lo menos bueno, algunos apuntan en eso. El que la salida de Courtois diciendo que lo tiene el acuerdo, como vienes diciendo, hecho con el Real Madrid y solo queda esperar.
El acuerdo es total. Lo que pasa es que, claro, el Chelsea no puede vender al jugador hasta que no tenga un sustituto. También se apunta al portero del Stoke City, Butland, como posible sustituto de Thibaut Courtois, pero hay que esperar. El Real Madrid ya ha hecho todo lo que tenía que hacer, ponerse en contacto con el jugador, llegar a un preacuerdo, y ahora es el Chelsea el que tiene que decidir si busca con rapidez ese sustituto o se arriesga a que el año que viene el portero belga del Chelsea se marche libre, ¿no?
Los nombres estos que suenan te da a entender que tiene cierta urgencia el conjunto blue en hacer una contratación rápida, digamos, para...
Sí, bueno, tiene hasta el 9 de agosto para fichar, porque es justo una semana antes de que arranque la Premier, desde el año pasado es esta fecha, con lo cual luego podrían vender a Courtois, pero tienen que comprar antes a un cancerbero. Fíjate, rápidamente el Liverpool le arrebató a Alisson, al brasileño de la Roma, que era el que había elegido en principio el conjunto londinense, así que ahora tienen que estar buscando ese cancerbero que pueda suplir al portero belga en la portería londinense, aunque lógicamente tienen que tomarse su tiempo y su dedicación a ver y elegir bien, ¿no? Porque, bueno, pues son circunstancias del mercado futbolístico, te arrebatan uno de los porteros, le habían hecho una oferta a Courtois para que siguiese al frente del equipo, pero este la estaba manteniendo porque está loco por venir a Madrid y al Real Madrid desde hace tiempo. Y todo hace indicar que esta temporada podría ser en cuanto el Chelsea encuentre sustituto, ¿no?
Porque lo que es en lo deportivo, nuevo día de trabajo, y yo imagino que ya con la agenda puesta según se vayan incorporando los internacionales, y luego pues para seguir rodando un poquito más, ¿no? De cara a esa pretemporada intensa que culmina con esa Supercopa de Europa.
El día 15 en Tallin ante el Atlético de Madrid, y ese es el objetivo principal con el que está trabajando Julen Lopetegui y todo su equipo para llegar en perfectas condiciones. Los jugadores que arrancaron el día 16, porque como dices, van a ir incorporándose de forma progresiva. Por ejemplo, el sábado viaja el equipo a Estados Unidos para disputar esos tres partidos de la International Champions Cup, y ahí se van a incorporar, ya está previsto que se incorporen tanto Keylor como Kroos como los seis futbolistas de la selección española. Es decir, que Julen Lopetegui va a tener ocho futbolistas más a su disposición en Estados Unidos, en principio en Miami, aunque lógicamente los primeros partidos no van a estar presentes, ni mucho menos, porque el resto de compañeros les llevan casi trabajando dos semanas. Hoy ha sido la cuarta sesión, se ha celebrado y se ha disputado ya la primera de las dos que están previstas para la jornada de hoy. La segunda va a ser a las 7 de la tarde. Y bueno, cada vez de forma más intensa, con el balón como protagonismo, una seña de identidad clara de los equipos de Julen Lopetegui, que lo quiere plasmar también este equipo del Real Madrid. Va a ser la presión alta, la intensidad, el presionar cuando se pierda el balón, la velocidad, la circulación rapidísima del balón, y en eso están trabajando, ¿no? Un Real Madrid que venimos contando en COPE que va a ser muy diferente, al margen, ya ven, por supuesto, de la ausencia de Cristiano. Va a cambiar lo que es la dinámica de juego, va a haber una mayor distribución tanto de responsabilidad como de posesión y como de circulación del balón, que lo hacía con Cristiano, así como lo del gol, ¿no?, que se va a distribuir. A mí me hace gracia la gente que dice, bueno, es que si no tiene 50 goles es como que no va a poder pelear. Es que los partidos no hay que ganarlos por goleadas, se pueden ganar por 2-0, 3-0 sin necesidad de hacer la barbaridad que algunos parecen darse cuenta ahora que hacía Cristiano en cuanto es el aspecto goleador.
Al margen, bueno, ha salido al final el Real Madrid bastante bien parado con eso de los premios de Best de la FIFA.
Y está muy orgulloso, porque además aparecen los medios de comunicación del club, orgulloso de los cuatro, de Zidane, candidato a mejor técnico, y a los tres jugadores, Varane, Modric y Cristiano, la columna vertebral de cualquier equipo, el defensa, el centro del campo y el ataque, ¿no? Orgullosos, y eso significa que el trabajo que se realizó el año pasado fue muy positivo, y en el caso de Varane, pues se ha metido ahí con méritos propios. Es el único jugador campeón de Champions y campeón del mundo, ¿no? Lo ha conseguido con Francia, al margen de campeón de Mundial de Clubs, al margen de un montón de títulos que ha conseguido con el Real Madrid, a pesar de su juventud. Realmente una experiencia y un currículum extraordinario el que tiene Rafael Varane.
Y luego también ha habido una noticia, me decías esta mañana, dice, es que ha pasado como muy de puntillas, muy desapercibida, ese premio al Juego Limpio de Primera División, que se hace, si no me equivoco, por las últimas resoluciones emitidas por los órganos disciplinarios correspondientes. Y ha salido ganador también el Real Madrid.
Por segundo año consecutivo. Pero claro, envías a gente a la Real Federación Española de Fútbol allá a la Asamblea, todos con el calendario asimétrico, y luego hubo un montón de premios que se repartieron, y entre ellos está ese, como dices tú, el del Juego Limpio la temporada 2017-2018, que por segundo año se lo lleva el Real Madrid, que ayer recibió de manos del vicepresidente Eduardo Fernández de Blas. Yo creo que habla muy bien también de lo que es el aspecto, digamos, deportivo, disciplinario del Real Madrid, el llevarse por segundo año consecutivo un trofeo que le acredita pues como uno de los equipos más limpios, el más limpio en este caso, en las dos últimas temporadas.
Bueno, ¿tenemos alguna cosita que pendiente de la actualidad del...?
Nada, que esta tarde a las 7 la segunda sesión, mañana va a volver a haber una, y como te digo, el viernes viajamos nosotros, y el sábado lo hará ya el equipo después de una primera sesión. Están perfilándose algunos jugadores que puedan irse o no, porque si se suman los 8 que te he comentado más los 20 o así que están trabajando, pues imagínate, serían demasiados jugadores, ¿no? Pero estaremos atentos, iremos contando lo que da de sí la sesión de la tarde.
Gracias, Melchor.
Venga, hasta luego.
Nos quedan 12 minutos para llegar a las 4 de la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Ciclos de grado superior de la Universidad Francisco de Vitoria. ¡Qué magnífica elección de futuro! Una formación profesional de excelencia en un campus. No necesitan selectividad y podrás después acceder a una carrera con convalidaciones. Además, te ofrecen un amplio programa de ayudas y becas para que todo el mundo pueda estudiar. UFV.es y 91-709-1413.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo, realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, 20% de descuento en Ferrocarril 5 en el 91-474-1004.
Actualidad del Getafe. Jaime Acero, muy buenas.
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Hoy el equipo nuevo amistoso de pretemporada, ¿no?, ante el Conquense.
Así es, se han entrenado esta mañana en una sesión muy intensa, mucho trabajo físico. Veíamos carreras continuas, cambios de ritmo y los porteros aparte, que han estado realizando ejercicios de reflejos. Pero una mala noticia, se ha lesionado Antunes. El jugador se retiraba ayer del entrenamiento lesionado y está pendiente de evolución. Pero de una mala noticia a buenas noticias. Ya han vuelto de vacaciones los internacionales Fajir y Gaku y hoy ya se ejercitaban y pasaban posteriormente a reconocimiento médico. También mañana en el Coliseum se presentarán como jugadores del Getafe a Leandro Cabrera y Markel Vergara. Y por último, como decías, recordar que los azulones juegan hoy por la tarde a las 7 su segundo partido de pretemporada ante el Conquense en la Fuensanta.
Bueno, que no sea nada lo de Antunes. Gracias, Jaime. Gracias. De Leganés hay también un montón de cositas que contar. Una salida ya oficial, entre otros asuntos. Gonzalo Castro, muy buenas.
Sí, Javi, ayer se hizo oficial. Diego Rico abandona el Leganés después de jugar 51 partidos con la camiseta pepinera y pone rumbo a la Premier League. Ya es nuevo futbolista del Bournemouth, que pagará a Leganés unos 15 millones de euros.
Lo de Pires, ¿cómo está eso?
Lo de Pires, la historia de Pires y el Benfica continúa abierta. Brazo de hierro, titulaban desde Portugal a la negociación del Leganés. Informa a Diario Record que el club pepinero pide al Benfica 15 millones de euros por el futbolista. Los lusos no quieren sobrepasar esa oferta de 10 millones más un jugador cedido.
Hoy también toca amistoso, ¿no?, del equipo pepinero.
Así es, se enfrenta esta tarde, segundo amistoso de la pretemporada. Los pepineros se medirán al Alavés, 7:30 de la tarde, en Los Ángeles de San Rafael. Será también a puerta cerrada, solo podrá entrar la prensa. Y en este amistoso, Javi, todos los ojos estarán puestos en Gabriel Pires, si aparecerá o no en ese partido.
¿Y te has sacado ya el abono de esta temporada?
Todavía no, pero me quedan 1,000. Quedan 1,000 abonos para vender.
Menos de Fondo Norte creo que puedes pillar de cualquier parte que te guste, ¿no?
Sí, pero bueno, vamos a ver qué pasa.
O sea, que quedan todavía abonos disponibles, hombre.
Sí, poquitos, ¿eh?
Pero bueno, se agotarán. Y si no, sí, ahí andará.
Muy bien.
Gracias, Gonzalo. A ver, del Rayo, porque el Rayo también evidentemente sigue trabajando duro en esa pretemporada, con refuerzos, entre ellos el de Pozo. ¿Qué pasa? ¿Dani Olmedo llega o no llega a Pozo?
Hola, Javi, pues sí, esta mañana le hemos estado siguiendo toda la pista por Madrid al malagueño. Tiene 22 años, ha estado en la cantera del Real Madrid y del Manchester City, donde llegó a debutar en la Premier, y parece que su fichaje es inminente, aunque de momento no hay nada oficial.
¿El equipo ha dejado ya Marbella?
Sí, se ha marchado rumbo a Egipto, donde va a disputar su segundo partido de pretemporada. Será mañana a partir de las 7 de la tarde contra el Pyramids de la primera división egipcia. Mitchell se ha llevado a 23 jugadores, incluido Emiliano Velázquez, que ya lo han puesto a cantar la canción típica de Vallecas.
La vida pirata, la vida mejor. La vida pirata, la vida mejor.
La vida pirata, la vida mejor.
Sin trabajar.
El grito de fuerza de Vallecas, de la afición, que lo vayan aprendiendo, claro que sí. Gracias, Dani.
Sí.
Nos vamos al Tour.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Nos vamos hasta la etapa reina, la etapa número 17 del Tour de Francia, y además con novedades importantes, Erifrade.
49 y medio para meta después de esa salida en parado, en parrilla de salida, que no ha aportado nada al espectáculo ciclista, sí un poco en lo visual. Muchos problemas mecánicos para Nairo Quintana, que ahora, cuando estaba entrando a cola de pelotón después de una incidencia mecánica con la rueda delantera, está volviendo a ser asistido en esta ocasión por Tomás, por el mecánico del Movistar. Antes lo había sido por André Amador, el dorsal 72, el compañero de Nairo Quintana, que está pasando muchos apuros justo después, o justo antes en el caso del pelotón, de coronar Peyragüez, la primera estribación montañosa de esta jornada corta de 65 kilómetros, pero muy intensa, con dos puertos de primera, uno a punto de ser tachado también por el gran grupo y otro de fuera de categoría. Es un auténtico puertazo el Portet, aquí más arriba de Saint-Lary-Soulan, donde está el micrófono inalámbrico de Quique Iglesias. Ahora mismo tenemos en cabeza Tanel Kanger a 15 segundos, un trío perseguidor, donde está Jesús Herrada con Alaphilippe y Durasek, a 56 segundos, un grupo perseguidor donde están Marc Soler, Alejandro Valverde, Omar Fraile y Dani Navarro, y el pelotón a 3.24 de la cabeza de carrera, o sea que Valverde está 1.10 por delante del grupo de los importantes y es el mejor en la general de todos los que ruedan por delante. Quique Iglesias te puede contar mejor, Javi, lo espectacular que es la última subida.
Dale, Quique, tiene buena pinta eso.
Sí, es desde luego, buenas tardes, el techo del Tour de Francia, aquí estamos, aquí hay una meta de mínimos hoy. Hay un par de televisiones grandes, tres camiones y nada más, apenas televisión para la prensa. Justo después de la línea de meta ya no está asfaltado, estamos a más de 2.200 metros, hay un remonte que nos ha subido hasta aquí después de haber andado 3 kilómetros y coger otro telesilla, así que es un milagro transmitir desde aquí con este sonido que proporciona Fernando Rodríguez. Viendo a Quintana entrando en la parte de atrás, ahora bajando ya el Peyresourde, Tanel Kangert, hay un montón de gente, niebla cerrada ya aquí en la cima del Portet, empieza a chispear, así que se anuncia mal tiempo para el final de etapa.
Y antes de dejaros ya en solitario en la cadena COPE, tengo un minutito. Óscar Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Quería preguntarte, en esta etapa, si no hay un poquito más de vida que en otras anteriores, yo creo que ya apaga y vámonos. Esto será para Thomas y para el Sky.
Sí, evidentemente, cuando proporcionas a los corredores una etapa de 65 kilómetros con tres puertos de este nivel, esperas otra cosa. La verdad que en el primer puerto y después de una salida que por lo menos parecía que quería ilusionar, no ha servido para nada, pues ayer Mikel Landa ya nos decía que de salida iba a ser difícil atacar porque la etapa iba a ser muy larga, pero el último puerto es un puerto de casi una hora de subida, va a dar muchísimo. De todas formas, el que quiera hacer daño a Sky tendrá que hacerlo en Val d'Hurón.
Y además ya está por aquí Luis Pasamontes, que enseguida va a incorporarse a esta retransmisión. En fin, que todo preparado para que podamos seguir en directo en la cadena COPE esta emocionantísima, así lo esperamos, 17ª etapa del Tour de Francia.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Escuchas La Tarde de COPE. Y recuerda, la próxima temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Entre los que van en moto hay muchísimos expertos. Expertos en libertad, en evitar atascos, en viajar a su manera, y los que les encanta escapar de la ciudad. Y entre todos esos expertos existe Línea Directa. Los motoexpertos, expertos en ofrecerte las mejores coberturas y expertos en hacerte ahorrar. Por eso contrata tu seguro de moto ahora desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Lady Sarah Ashley, una auténtica aristócrata viviendo entre nosotros.
Bienvenida a Australia.
Nicole Kidman.
Pienso luchar para que Faraway Downs recupere su esplendor.
Mi padre se dejó la vida para que gente como usted se hiciera rica. Faraway Downs me pertenece.
Hugh Jackman.
Para esos pretenciosos yo soy como un negro.
¡Es que me lleven y no quiero ir!
No es nuestro hijo, es un niño aborigen.
Australia. El sábado por la noche, estreno en 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lo dicho, 44 kilómetros para el final de esa etapa. Enseguida lo van a poder escuchar, como cada tarde, con todo el equipo de enviados especiales y los mejores comentaristas de la radio española a través de cope.es, de Cope Más y la aplicación de Tiempo de Juego. Después, a partir de las 8:30 de la tarde, Deportes Cope La Linterna, hoy también con Carlos Sáez. Más deporte, por si fuera poco, con Luis Munilla a partir de las 11:30 en el partidazo de Cope. Y ese tramo final que tanto nos gusta de Juan Antonio Alcalá y que, si Dios quiere, volverá a estar esta noche García compartiendo reflexiones de la vida y de la radio. Mientras tanto, sigan aquí a la tarde en COPE. Hasta luego.